Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con nuestro invitado Nicolás Angelcos, quien es sociólogo egresado de la Universidad de Chile y doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Actualmente, Nicolás se desempeña como profesor asistente del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y como profesor asociado de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Además, es investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Desde hace 10 años investiga el movimiento de pobladores chileno, la lucha por la vivienda y el derecho a la ciudad. Desde el año 2019 dirige la investigación Del protagonismo a la abstención, estudios sobre participación política en barrios populares del Gran Santiago. Es un proyecto Fondesi. Entre sus principales publicaciones destacan Lucha por el significado del derecho a la ciudad, el caso del plebiscito por la reina, Santiago de Chile, la revista Eure, del año 2021, junto con Claudia Jordana y Cristóbal Sandoval, publica Solo en el pueblo confiamos, la estructura moral del discurso político radical de los pobladores en el Partido Igualdad, del año 2019, y junto a Miguel Pérez, publica De la desaparición a la reemergencia, continuidades y rupturas del movimiento de pobladores de Chile, publicado el año 2017 en Latin America Research Review. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Max, por la invitación primero y también por la presentación.
Bien. Para nuestros auditores, no sé si lo han captado, pero nuestros últimos programas han estado dedicados a ofrecer temas relacionados con este momento histórico que vive el país, que es el próximo plebiscito por una nueva constitución. Y en esa misma línea está elegido este invitado de hoy, Nicolás, por sus años de investigación y de especialización sobre lo que significa el problema de la vivienda en nuestro país y todos los otros temas asociados a este derecho. Nicolás, como una manera de situar en un contexto conceptual el tema del que vamos a hablar, me gustaría que nos hicieras algunas breves definiciones. ¿Qué se entiende por movimiento de pobladores?
Bueno, es buena la pregunta, sobre todo cuando me ha tocado escribir sobre esto para un público internacional, en el sentido de que la palabra poblador o pobladora, pobladores, existe en castellano, pero no necesariamente tiene el mismo sentido en todas las latitudes. Asimismo, una palabra muy difícil de traducir, justamente porque no es sinónimo de pobres, tampoco es sinónimo de trabajadores. Cuando he escrito cosas en inglés, por ejemplo, mantengo la palabra original, pobladores, en vez de traducirla. Y cuando uno lee incluso literatura internacional sobre el movimiento de pobladores chilenos, dan distintas definiciones respecto a la palabra misma de poblador. Y en ese sentido, el movimiento de pobladores, claro, uno podría decir que es un movimiento organizado desde una fracción de la clase trabajadora, si uno lo quiere plantear en esos términos, pero que históricamente no se ha organizado en el mundo del trabajo y la fábrica, sino en el ámbito poblacional y cuya reivindicación principal es la vivienda. A diferencia de otros movimientos sociales, como el movimiento estudiantil, bueno, quizá el caso del movimiento feminista puede ser relativamente parecido, cuando uno habla del movimiento de pobladores es imposible no hacer un análisis histórico, si se quiere. O sea, y no solo porque uno lo haga desde el punto de vista de las ciencias sociales o la sociología. sino porque los mismos activistas del movimiento, tanto sus dirigentes como las personas de base que participan de él, hacen constantes referencias históricas, ¿ya? Cuando, por ejemplo, cuando uno ve el movimiento estudiantil del 2011, por ejemplo, no sé, no hace referencia a la reforma universitaria de fines de los 60 para explicar su propia acción. En cambio, el caso del movimiento de pobladores chilenos, sí. Y uno podría situarlo históricamente desde mitad del siglo XX, más o menos, desde la mitad de la década del 40. El hito más visible, más conocido probablemente también para la audiencia, es la toma de La Victoria en la actual comuna de Pedro Aguirre Cerda en 1957. Adquiere un cierto protagonismo nacional entre finales de la década del 60 hasta el golpe militar, entre el 67 y el 73, más o menos, sobre todo por la intensificación de las tomas de terreno, que va a ser la estrategia que va a utilizar el movimiento para resolver la necesidad de vivienda de los pobres de las grandes ciudades, digamos, especialmente de Santiago. ¿Puedo seguir si quiere, o a lo mejor me puedes contrapreguntar, como porque me podría extender mucho realmente en este punto, pero creo que al menos así lo situamos primero histórica y conceptualmente?
Sí, sí, me parece muy, muy bien, creo que da una idea muy concreta desde el punto de vista del que vamos a hablar respecto a este concepto. Tal vez a continuación podría ser interesante que nos situaras en la actualidad. ¿Cuál es la actualidad y la vigencia de los movimientos de pobladores en Chile?
Bueno, es una buena pregunta, porque claro, efectivamente, como decía antes, desde fines de los 60 hasta comienzos de los 70, el movimiento de pobladores chilenos logra un protagonismo nacional. Y ese protagonismo nacional tiene que ver con su propia capacidad de acción, de organización, de manifestación, pero también con el interés que tenían los actores políticos de la época. Por ejemplo, especialmente el Partido Comunista fue muy importante en la organización del movimiento de pobladores, también el Partido Socialista, desde fines de los 60 la Democracia Cristiana un poco, ya a comienzos de los 70 el MIR, la Iglesia Católica, es decir, buena parte de la cuestión social en la ciudad se jugaba estratégicamente en la acción del movimiento de pobladores. A tal punto que un sociólogo catalán, radicado en Chile en esa época, a comienzos de los 70, dice que la transición chilena hacia el socialismo en la época de Allende se jugaba, de alguna manera, en el movimiento de pobres. Sin embargo, esa visibilidad, esa espectacularidad, ese protagonismo que tenía originalmente los pobladores durante la segunda mitad del siglo XX, va a ser primero impactado por la dictadura. Obviamente, primero a través de represión, dirigentes emblemáticos del movimiento fueron asesinados en dictadura, como, por ejemplo, el dirigente de la población Nueva La Habana, actual Nuevo Amanecer en la Florida. Reaparece en el contexto de las jornadas de protesta del 83, la jornada de protesta nacional contra la dictadura. El espacio de la protesta se traslada justamente a las poblaciones. Reaparecen las tomas de terreno en el año 83, justamente. Sin embargo, con la vuelta a la democracia, ese protagonismo se pierde. En la década del 90, uno puede encontrar la toma de Esperanza Andina en Peñalolén en el año 91, la toma de Peñalolén, que se conoce así, el año 99, y que logró cierta visibilidad pública. Sin embargo, luego de eso, el movimiento pareciera desaparecer. Justamente por eso uno de los títulos del artículo que tú señalabas se llamaba De la desaparición a la reemergencia, y esa desaparición, entre comillas, digamos, como bien, parecía una suerte de desaparición. De hecho, a tal punto que hay un sociólogo, actualmente fallecido, que se llama Rodrigo Salcedo, que decía, tiene un artículo del año 2010, que es a propósito de la toma de Peñalolén, y dice, la última toma. Así se llama justamente el artículo, bien como provocativamente. Este es como el fin del movimiento de poblado. Sin embargo, lo que yo he trabajado es la reorganización del movimiento desde... Yo empecé a estudiarlo en el año 2010, pero uno podría probablemente situarlo un poco antes, desde comienzos de los años 2000, en que organizaciones activistas empezaron a intentar incidir en la organización de comités de allegados. Es decir, el problema ya no pareciera ser el problema de la gente que vivía en campamentos en la década del 60, 70 o antes, en poblaciones cayampa, sino que eran personas que hoy día tenían un techo donde vivir, pero ese techo era compartido con principalmente familiares. Entonces, empezaron a organizar estos comités en distintos sectores de la región metropolitana y también fuera de ella, a tal punto que para el año 2010, en el terremoto, específicamente asociado a la coyuntura del terremoto del 27 de febrero del 2010, distintos comités de vivienda y organizaciones de distintos sectores, el Movimiento de Pobladores en Lucha en Peñalolén, era muy relevante en esa época, el Movimiento de Pobladores del Pueblo Sin Techo en Peñalolén y en La Pintana, el Movimiento por la Dignidad en el Cerro 18 Lo Barnechea, etcétera. Distintos movimientos forman una federación nacional, se llama la Federación Nacional de Pobladores el año 2010, y buena parte de sus dirigencias participan también de la formación del Partido Igualdad. Por eso también uno de los artículos que señalaba, que escribí yo, es a propósito del Partido Igualdad. Y esas organizaciones aspiraban a tener una presencia nacional. Estaban en Santiago, en Concepción, en Arica, no sé si en todo el territorio, pero sí tenían presencia en distintas partes, no solamente en Santiago. E intentaban reconstruir de alguna manera este movimiento, el protagonismo que había tenido en década anterior.
Ahora, en esa misma línea de desarrollo de estas ideas que van situando en un contexto histórico y, por supuesto, también teórico, lo que significa en el movimiento de pobladores, sería interesante que tú nos pudieras ilustrar sobre cómo y cuándo surge un movimiento de pobladores. Si estos movimientos están en su origen ligados a una participación política de los dirigentes o están promovidos por partidos políticos o tienen una autonomía en su gestión. ¿Cómo es ese fenómeno en sus orígenes? Es probable que a lo largo de todos estos años haya ido adoptando distintas fisonomías estos orígenes, pero sería interesante que nos ilustrara sobre, al menos en su época más primitiva, más original, cómo fue este punto de partida. Y esto sobre todo para después llevarlo al presente, que nos dijeras si se conoce cuántas organizaciones existen hoy de este tipo de movimiento.
Sí. El historiador urbano Armando de Ramón definía las tomas de terreno, a diferencia, por ejemplo, de las poblaciones cayampa o de los campamentos actuales, definía las tomas de terreno como es un acto único, es decir, es fruto de una acción colectiva, se toma el terreno una vez, no llegan de a poquitito, es un acto único, repentino, en algunos casos violento, de ocupación de un terreno en articulación con un partido político. ¿Ya? En el fondo, en la definición misma del fenómeno de la toma de terrenos, históricamente, podemos conversar después qué pasa con los campamentos hoy día, pero históricamente está la acción de los partidos políticos. Un artículo reciente publicado de izquierdas intenta mostrar que las primeras tomas de terreno se produjeron bajo el gobierno de González Videla, justamente a propósito de la ley maldita. En el fondo, la ley maldita, que está orientada a sacar del gobierno primero a los militantes del Partido Comunista y luego perseguirlo, obligó de alguna manera a que estos dirigentes comunistas se refugiaran en el mundo popular. O sea, no es que no venían de ahí, pero en el fondo que abandonaran por un tiempo la estrategia institucional de alianza en el Estado, digamos, y irse a las bases territoriales. Y ahí, según este artículo, se produjeron las primeras tomas de terreno, entre las que destaca la población Recabar, en lo que actualmente, bueno, esa es la comuna de Renca. Hay gente que intenta situar el inicio del movimiento antes de eso, después de eso. Bueno, yo creo que para lo que nos interesa en este contexto es más o menos en esa época y bien ligada a la acción del Partido Comunista. Por eso la toma de la Victoria, el 57, no puede ser entendida sin la acción del Partido Comunista. Hay un documental que está disponible en internet que se llama Las Callampas, que es del año 57 y que lo hace un sacerdote jesuita a propósito de la toma de la Victoria. Y ahí omiten la presencia del Partido Comunista, justamente lo que muestra el conflicto que había entre la Iglesia Católica, en ese tiempo representada por el Hogar de Cristo, y por otro lado el Partido Comunista en la conducción, si se quiere, de la demanda por vivienda y del movimiento popular. En ese sentido el Partido Comunista es bien vital para entender la trayectoria del movimiento, pero no únicamente él, también el Partido Socialista es importante, como te señalaba, a fines de la década del 60, la Democracia Cristiana también conduce ciertas tomas de terreno, a fines de los 60 en Concepción y luego en Santiago, lo que hoy día es la toma de la bandera, la población La Bandera en La Granja, es la toma 26 de enero del 70, en que participa el MIR, asimismo la toma Nueva La Habana, que ya mencioné, la población Lo Hermida en Peñalolén, en resultado de la acción del MIR. Entonces, claro, sin duda hay el origen del movimiento de pobladores está estrechamente ligado a las estrategias de los partidos políticos, inicialmente de izquierda, pero en un proceso más de polarización fue incorporando también a otros actores que intentaban transformar el Estado a través de la movilización popular. Mm. Entonces, claro, en ese momento sí hay un vínculo muy, muy estrecho realmente entre estos dos actores.
Ahora, es en este arco que tú describes temporal, este arco temporal en que se han desarrollado estos movimientos de pobladores, ¿hay algo que sea como un hilo conductor o un factor en común que, a pesar de la diversidad de modalidades que en ese arco temporal se hayan producido, mantengan en común todos estos movimientos? ¿Tienen algún punto en el que todo se coincide?
¿En esa época o con la actualidad?
Yo diría a lo largo de este arco temporal. ¿Hay algo que se mantiene o ha ido cambiando también el objetivo, el tenor de la demanda o lo que sea?
Sí, entiendo. Bueno, primero uno podría decir que la principal demanda del movimiento de pobladores es el derecho a la vivienda. Ya uno podría plantearlo así de genéricamente como punto de partida. Solo que es distinto el derecho a la vivienda, reivindicarlo de la década del 40 del siglo pasado o reivindicarlo hoy día en el contexto de cambio constitucional, por ejemplo, o de cambio constitucional. En la década del 40, en la década del 50, reivindicar el derecho a la vivienda significaba, en principio, transitar de una posición muy marginal en la ciudad, desde tanto el punto de vista de la localización, pero también del acceso a servicios básicos, es decir, transitar desde la ribera de los ríos, desde las poblaciones callampa, en el fondo, a poblaciones urbanizadas. Entonces, uno podría decir que, y en ese sentido, si uno lee demandas de la época, los pobladores describían sus condiciones de vida en las poblaciones callampa como condiciones bien como inhumanas, en el sentido de exposición a enfermedades, ausencia de agua potable, bueno, etc. Entonces, en ese sentido, y para reconquistar ese derecho a la vivienda, en el fondo, se utilizaba como principal estrategia la toma de terreno. ¿Ya? Eso diría que también es bien común, sobre todo durante el siglo XX, y esas tomas de terreno eran apoyadas o conducidas, o bueno, ahí depende de la toma, probablemente de la interpretación que uno puede hacer, por estos partidos políticos que ya describí. Entonces, lo que buscaban los pobladores era que el Estado reconociera las ocupaciones que habían realizado, las legalizara, les diera la propiedad de los terrenos, y lo apoyara en la urbanización. Pero en todo ese primer periodo, la tarea de autoconstrucción era central. O sea, los pobladores participaban de la construcción de sus propios barrios. Por eso mismo, recuerdo un concurso que había hecho la Fundación Sur La Galchenta, que se llamaba Constructores de Ciudad, así les llamaba, como, que en el fondo tenía que ver con recopilar testimonios de personas que habían participado de la construcción de sus propios barrios. Sin embargo, hoy día la situación es distinta. O sea, la gran mayoría de las personas, bueno, hoy día ha empezado a aumentar el tema de los campamentos y todo eso, que es malo, pero hasta, no sé, hasta el año 2015, por poner una fecha así que calza con una medición del Estado, la gran mayoría de las personas tiene acceso a servicios básicos, tiene acceso a agua potable, tiene acceso a luz, a electricidad, etc. Todas esas son conquistas históricas, no es que siempre las hayan tenido. Sin embargo, ese acceso a la propiedad de la vivienda, en algunos casos, o sea, en la mayoría de los casos, coincidió también con una, como ellos mismos describen, una expulsión de los pobladores hacia la periferia de la ciudad. Algo que es muy distinto es que las políticas de vivienda que desarrolló el Estado tras la recuperación de la democracia fueron muy efectivas en reducir el déficit de vivienda, a tal punto que a principios de los 2000 se hablaba de un éxito. Era una política que se exportaba a Sudáfrica, a Costa Rica, a Brasil. O sea, era una política modelo, por plantearlo en esos términos, pero que al mismo tiempo fue construyendo una periferia metropolitana muy homogénea socialmente. Porque en el fondo lo que se hacía era juntar a las personas que tenían el mismo nivel de ingreso, bajo, obviamente, los dos quintiles de más bajo ingreso, y los llevaban a vivir a sectores que a principios de los 90 ni siquiera eran urbanos, o sea, que supusieron, por ejemplo, cambiar el plan regulador metropolitano. Entonces, a lo que hoy día San Bernardo, Puente Alto, bueno, Maipú, qué sé. Entonces, hoy día la demanda por vivienda, y eso es súper común en todas las organizaciones de pobladores contemporáneas, no piden solamente vivienda, como los quizás pedían en el pasado, sino que piden viviendas bien localizadas, ¿ya? Esa demanda como por localización de la vivienda, por ubicación, aparece, no sé si por primera vez, siempre cuesta como ser tan tajante, pero al menos es bien central en la toma de Peñalolén en el año 99. Desde ahí en adelante, uno podría decir con mayor fuerza, la demanda por vivienda, el derecho a la vivienda reivindicado de los pobladores, supone ubicación, supone acceso a la ciudad. Por eso, en el fondo, como tú señalabas al comienzo, hoy día es indisociable pensar la idea de derecho a la vivienda con la de derecho a la ciudad.
Hay un punto sobre el cual quisiera que tú profundizaras a continuación de esta misma pregunta, que es la cuestión que de algún modo tú lo has dejado ver en la respuesta que estabas dando, y que se refiere cuál es el estado al que se aspira respecto de la vivienda, porque como tú has dicho, ya hay una serie de servicios básicos que aparecen cubiertos. Uh-huh. Entonces, pero seguimos, por ejemplo, con el déficit de vivienda, seguimos, estamos postulando a la vivienda propia, está en juego la cuestión de la calidad de la vivienda, hay estándares de espacio y superficie que estén en juego, como asimismo lo que tú señalabas, esta demanda por localización. Fíjate, te agrego un solo dato que me llama mucho la atención para contrastarlo con la realidad de Chile. Hace pocas semanas atrás entrevisté a una arquitecta española que trabaja muchos años en Holanda en temas de vivienda, y me decía que en este momento en Holanda hay un déficit de 900.000 viviendas. Entonces, uno diría, bueno, estamos mejor que Holanda. Mm. Pero un poco ese es el contraste con este dato internacional y esto otro que te hago ver de la diversidad de posibilidades de demanda respecto de las cuales se pueda encontrar actualmente la situación de vivienda respecto de estos pobladores que la demandan.
Claro, o sea, yo creo que tú tienes razón. Todos los elementos que mencionaste hoy día forman parte efectivamente de la demanda por vivienda. Lo primero que diría es que cuando se recupera la democracia, a comienzos de la década del 90, el déficit de vivienda era altísimo, o sea, afectaba a cerca de 1 millón de familias, entre 900.000 y 1 millón de familias. En ese sentido, mucha gente vivía todavía en campamentos, en sectores bien poco urbanizados, en condiciones de vida que, como ya señalé, eran bien, bien mínimas, digamos. Sin embargo, frente a esa realidad, algo que mencioné en mi comentario anterior, es que el Estado chileno, la Concertación en particular, la coalición de gobierno de esa época, desarrolló una política de construcción masiva de viviendas sociales que fue muy intensiva, fue muy intensiva. O sea, en algún momento Chile fue de los países que construía más viviendas en el mundo, o sea, como en términos de construir viviendas sociales. El parque de vivienda, ahora no tengo la cifra, pero aumentó muchísimo gracias a la acción del Estado para resolver esta demanda por vivienda. Y eso obviamente permitió que uno de los elementos que tú señalabas fuera parcialmente contenido, que tenía que ver con el déficit de vivienda, justamente. O sea, el déficit de vivienda cercano al millón o alrededor del millón que afectaba a Chile en la década del 90, empieza a bajar casi de manera constante hasta el año 2013-2015, en que llega como a 300.000 viviendas más o menos. Que igual es harto, tampoco que sea poco, pero bueno, era un tercio de lo que era a inicio de la década del 90. Y eso igual tuvo un efecto también, si se quiere, como pacificador sobre el conflicto por vivienda. O sea, en la medida en que el Estado parecía responder a esa necesidad, bueno, la gente de alguna manera no se movilizaba como lo había hecho antes, o quizás la toma de terreno era más costosa que participar del modelo de subsidio, qué sé yo. Sin embargo, esas viviendas que construyó, ya por un lado están localizadas en la periferia, cosa que ya señalamos, eran entregadas súper en bruto, eran muy chicas, eran de un tamaño muy chico, eran sistemas como de blog, en el fondo blog de viviendas sociales, que tenían muy pocas terminaciones. Por ejemplo, en ese mismo artículo que te mencionaba sobre la toma de Peñalolén, muestra que las personas, cuando se transitan del campamento a las casas que les dieron, encontraban que el campamento era una mejor opción que las casas que les habían dado. ¿Por qué? Porque en el fondo la gracia del campamento, entre comillas, es que se adapta a las necesidades de la familia. O sea, tiene terrenos más grandes, las personas pueden construir, no sé, pues si hay un hijo que tiene una pareja y tiene una guagua, pueden construir otra pieza. En cambio, acá no, porque acá son sistemas de vivienda bien uniformes, todas son del mismo porte, sea cual sea la extensión de la familia. Entonces, bueno, son chicas, pero también otro problema que tuvieron es que al organizar a la gente por estos sistemas de puntaje, así como decir, ya, tú tienes tal nivel de pobreza, por tanto te corresponde una vivienda hecha por el Estado, y no tanto fomentar la postulación más colectiva, es decir, dar soluciones a comunidades y no a familias, eso generó también espacio de mucha incertidumbre, en el sentido de personas que no se conocían, y eso ha tenido algunos efectos bien negativos sobre la seguridad de esos barrios. O sea, hartos de estos barrios bien conocidos, reconocidos por problemas de delincuencia, violencia cotidiana, también tiene que ver con esta política de vivienda. Entonces, la familia, y este es un tema que podemos retomar más adelante, no buscaban, y eso es histórico, no es que hayan buscado la casa por la casa, sino decir, bueno, quiero una materialidad que sea mi casa, con tales características, que también, obviamente, sino que a través del acceso a la casa propia se buscaba acceder a condiciones de vida que ellos consideraban dignas. En esa palabra, así como en el fondo se buscaba acceder a una vida digna a través del acceso a la casa propia. Y lo que uno observa en la investigación, por ejemplo, que conduzco ahora, que cuando uno entrevista a vecinos de Puente Alto, de La Pintana, qué sé yo, de Maipú, que han sido beneficiarios de estas políticas de vivienda, no sienten que hayan accedido a la dignidad con la casa propia. Entonces, y eso va alimentando también el activismo, porque empiezan a aparecer problemas que quizás antes no aparecían y que llevan a que las familias pidan, bueno, una vivienda bien localizada, una vivienda de mayor metraje, como decías tú, una vivienda de mayor calidad. Y respecto al déficit mismo, que uno podría decir ya está relativamente contenido con la política de vivienda. Bueno, en los últimos años se ha construido mucho menos que esos primeros 10 años de la concertación. Y sumado a eso, bueno, eso ha hecho que se incremente el allegamiento. En la medida en que no se ha regulado tampoco el sistema de arriendo, han subido los arriendos, ha llegado población inmigrante, qué sé yo. Hay distintos, múltiples factores que hoy día hacen que el déficit de vivienda sea súper alto. O sea, según la, no sé qué, una fundación, creo, la Fundación Déficit Cero o la Iniciativa Déficit Cero, ellos estiman hoy día el déficit habitacional que afecta a más de 500.000 de personas y al mismo tiempo más de 80.000 personas viven en campamentos y casi 20.000 viven en la calle. O sea, hoy día efectivamente tenemos una crisis de vivienda que parecía contenida. Entonces, claro, eso también yo creo que revela las debilidades de la política de vivienda, más allá de que las viviendas que entregaban no tenían quizás la calidad esperada.
Nicolás, estamos ya cumpliendo la mitad de nuestro programa. Si tienes todavía algo que completar con esa idea, te pediría que la guardaras para el inicio de la segunda parte. Estamos conversando con el doctor en sociología, Nicolás Angielco, sobre este importantísimo tema como es el de la vivienda en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien, estimados auditores, estamos conversando esta mañana con el doctor en sociología Nicolás Angielcos, quien ha sido invitado especialmente por su experiencia y conocimiento en investigar sobre los movimientos de pobladores y la vivienda en Chile. Yo te interrumpía al final de la primera parte, Nicolás, no sé si te quedó algo en el tintero para completar lo que estabas diciendo.
No, simplemente reforzar el punto de que en Chile y en América Latina, quizás eso es distinto, puede ser un poco distinto a otra realidad en el mundo, el acceso a la casa propia es vista por las familias, y por eso la idea del sueño de la casa propia y todo eso que es bastante de sentido común, el acceso a la casa propia es vista como una condición, si se quiere, para construir una vida digna. De hecho, por ejemplo, una historiadora de la Universidad de Comportales escribió un artículo en que hablaba de las cartas que le enviaban las mujeres pobladoras a la esposa de González Videla, la primera dama de la época. Y justamente los argumentos que ella utilizaba para justificar su derecho a la vivienda era que lo necesitaban para construir una familia decente, en el fondo. Esa idea que imagínense, de los años 40, sigue siendo muy vigente y alimenta buena parte del activismo sobre vivienda en Chile y en América Latina.
Uh-huh. Nicolás, ¿qué relación se puede observar entre la lucha por la vivienda y la incorporación de los sectores populares al sistema político del país? ¿Hay alguna correlación ahí, una relación causa y efecto o algo similar?
Sí, mira, yo para explicar ese punto recurriría a un sociólogo, a un politólogo en realidad argentino, que se llama Federico Rossi, y que tiene un libro bien reciente sobre el movimiento piquetero, pero a partir del movimiento piquetero él quiere hablar de los movimientos sociales o populares en América Latina. Y él dice, durante la segunda mitad del siglo XX, lo que se vivió en los distintos países latinoamericanos, entre ellos Chile también, por supuesto, fue un proceso de incorporación política. Es decir, actores que originalmente o inicialmente no participaban de la toma de decisiones, por ejemplo, los campesinos, los pobladores, parte de los trabajadores, etc., pasan a ser incorporados a través de los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, uno ve en la época de Frei Montalva, se produce una sindicalización del mundo campesino, durante ese mismo gobierno se hace la ley que reconoce a las juntas de vecinos, qué sé yo, que intentan generar mecanismos mediante los cuales estimular o incentivar la participación de los pobladores en la toma de decisión. Cuestión que obviamente se busca intensificar en el periodo de Salvador Allende. Sin embargo, las dictaduras en Latinoamérica, y nuevamente también en Chile, implicaron lo que este autor argentino llama un proceso de desincorporación. Es decir, se ataca, bueno, primero a los partidos políticos de izquierda, se ataca al mundo sindical en general, y también se ataca a las principales organizaciones de pobladores. A finales de la década del 80, en el contexto de la transición política a la democracia, muchas organizaciones sociales, movimientos y también el movimiento de pobladores intentaron participar de ese proceso de democratización de la sociedad chilena. Hicieron congresos, todavía se vinculaban con los partidos políticos, con la izquierda cristiana, con el Partido Comunista, con el MIR, y sin embargo quedaron un poco fuera de la transición. No fueron reconocidos como actores sociales en la nueva democracia, aun cuando, como ya señalé, efectivamente la demanda por vivienda tuvo una respuesta estatal, sin duda, pero ya no fueron incorporados más al campo político, a la discusión política. Y según este mismo autor, lo que estamos viendo en América Latina es un proceso de reincorporación. Es decir, se está redefiniendo quiénes son los actores legítimos para discutir sobre el país que queremos. En el caso de Bolivia, eso pasó con el movimiento por el agua, el movimiento campesino, se incorporaron los campesinos al poder en el MAS, pasó en Ecuador, pasó en Argentina con el movimiento piquetero, pasó en Brasil con el movimiento de los sin tierra, en distintos países pasó de cierta forma. Y hoy día en Chile estamos viviendo un proceso parecido, o sea, estamos en un proceso de cambio constitucional, se están redefiniendo las reglas mediante las cuales se va a regular el juego político, y también se está redefiniendo qué actores van a ser considerados como actores legítimos, si se quiere. Tenemos una constitución que un trabajo constitucional que fue paritario, entonces, por tanto, el movimiento feminista estuvo ahí intentando incorporar sus principales reivindicaciones. Y también, con mucha menor visibilidad que otros actores, quizás, o que el movimiento feminista, por ejemplo, el movimiento de pobladores también busca incorporarse a este nuevo Estado. Entonces, si uno analiza la acción del movimiento desde octubre del 2019, desde el estallido, hasta hoy día, pero también desde antes, solo que ahora se volvió una cuestión más nacional de alguna manera, uno puede observar distintos esfuerzos y estrategias por parte de las principales organizaciones para incorporarse al Estado. Y esa incorporación, como estamos viendo hoy día, supone una transformación del Estado tal cual lo conocíamos. Y eso, bueno, eso es lo que hoy día de alguna forma está en juego, digamos, ¿no? No solamente el acceso a la vivienda, dicho así, sino, insisto, cuál es el nuevo Estado y quiénes son los legítimos productores de ese Estado, los legítimos ciudadanos de ese Estado.
Hay un punto que tiene que ver con esta invitación que te hicimos, Nicolás, que me parece clave abordar, y lo mencionaba al principio, que es la relación de este movimiento poblador, de esta demanda por vivienda y la nueva constitución. Y una manera de entrar en esta área de la conversación, me gustaría que te refirieras a lo siguiente: ¿qué relación existe o se puede establecer entre el movimiento de pobladores y el estallido social que yo diría que sin lugar a dudas fue el detonante para vivir este momento histórico que estamos viviendo respecto de la inminente plebiscito para la nueva constitución?
Mira, yo creo que hay hartas maneras en que uno podría pensar esa relación. Sabemos que una de las características del estallido social es que no tiene conducción, en el sentido de que no hay una organización principal o algún esfuerzo de la Mesa Unidad Social por ser el interlocutor del gobierno, pero no le resultó mucho, el mundo sindical tampoco. En algún momento el movimiento feminista logró mayor sintonía con el estallido a propósito de la performance de las tesis, pero en general, claro, uno podría decir que un movimiento bien heterogéneo con distintas participaciones, distintas reivindicaciones, bueno, etc. Ahora bien, una de las diferencias del estallido social respecto a movilizaciones anteriores, por ejemplo, el movimiento del 2018 feminista o el movimiento del 2011 de los estudiantes o el 2006 de los pingüinos, es que este movimiento no solo ocurrió en el centro, hacia el punto de vista de su ubicación, sino también en la periferia. También pasó en las poblaciones. Vimos cómo la Plaza de Maipú, la Plaza de Puente Alto se volvían también escenarios de la protesta, no solamente Plaza Dignidad, que fue el más emblemático. Vimos cómo hubo numerosos ataques a los metros, enfrentamientos con carabineros, etc. Y en esas distintas actividades participó sin duda organizaciones ligadas al movimiento. O sea, nosotros parte de la investigación que hicimos estuvo en Villa San Luis, en Maipú, y gente iba a protestar a través de sus comités de vivienda. Al poco andar del estallido, en noviembre del 2019, o sea, a un mes del estallido, un poco menos probablemente, vecinos y organizaciones de Lo Hermida, en Peñalolén, se tomaron terrenos pertenecientes a la viña Cauciño Macul, que de nuevo uno podría decir que corresponde justamente a una acción emblemática, o sea, no emblemática, una acción como típica del movimiento de pobladores. Eso instaló un conflicto entre Lo Hermida, la municipalidad, la viña, la policía, etcétera, que fue súper extenso en la primera parte del estallido. Asimismo, no sé, Pucamao, que una organización de pobladores de Estación Central, logró bastante visibilidad instalándose en el centro de Plaza Dignidad. Probablemente como uno no lo conoce, o a lo mejor parte de la audiencia no conoce al movimiento, no lo reconocía, pero si buscara fotos de la época o video, va a ver que la bandera Pucamao está en general en el centro de las manifestaciones en Plaza Dignidad. Al mismo tiempo, la demanda, bueno, es medio que lo señalé, pero uno podría decir que la toma de terreno también reapareció con bastante fuerza. Aparte, bueno, acabo de escribir la toma de la viña Cauciño Macul, pero solamente en la región de la Araucanía hubo más de 40 tomas de terreno. Por ejemplo, una toma bien emblemática que se hizo entre La Florida, Peñalolén, Macul, por ahí, o sea, la toma Dignidad, por ejemplo, que agarra justamente el nombre del estallido y aparece. Y si uno ve los informes que hace, por ejemplo, la Fundación Techo, ve cómo los campamentos que parecían una realidad un poco del pasado se intensifican mucho durante el estallido social. Entonces, claro, uno podría, y hoy día, como ya señalaba antes, hay un cierto consenso respecto a la existencia de una crisis de vivienda. Entonces, si bien, claro, uno puede, evidentemente no podría atribuir el estallido a ninguna organización en particular, tampoco al movimiento de pobladores, no podemos entender, de alguna manera, las distintas reivindicaciones sin ver el lugar que va adquiriendo también la demanda por vivienda y distintos actores que van apareciendo.
Ahora, Nicolás, ¿qué rol ha tomado la vivienda en esta propuesta de nueva constitución? ¿Cuáles son los términos en que la vivienda ha sido incorporada y qué relación tiene esa respuesta que estaría dando esta nueva constitución respecto de esta larga demanda que proyecta el movimiento de pobladores desde las épocas en que tú nos has señalado?
Sí, o sea, hay una estrecha relación, que no me refiero que no la hago yo como, no sé, como sociólogo, como analista, sino que la hace el mismo movimiento. Desde que se empezó, ya, lo primero que diría es que la demanda por el derecho a la vivienda como garantía constitucional, o sea, no solo como decir quiero la vivienda o los pobladores tenemos derecho a la vivienda, sino que el Estado garantice a través de la Constitución el derecho a la vivienda es anterior al estallido. O sea, eso ha estado parte de las demandas. De hecho, recuerdo yo mismo haber participado en un foro en la Facultad de Arquitectura, en el doctorado de territorio de la facultad, en que estaba invitada Doris González, principal lideresa del movimiento Pucamao, Natalie, una de las principales lideresas del movimiento Vivienda Digna, y ellas ya plantean el tema del derecho a la vivienda. Esto, insisto, la garantía constitucional del derecho a la vivienda antes de el estallido. Posteriormente, cuando se inicia, se levantan las candidaturas a convencionales, organizaciones tiraron distintas candidaturas para ser convencionales. La misma Audrey González que ya mencioné, Natalia Garrido del Movimiento Pobladores de Lucha, otra del Movimiento Vivienda Digna. O sea, hubo candidaturas, pero no les fue bien. No lograron salir electos. Entonces ya uno podría decir, estaba en el interés de estas organizaciones participar de la convención constituyente, pese a que no lo resultó. O sea, no resultó en esos términos, digamos, no lograron involucrar a, un, a un constituyente. Sin embargo, establecieron alianza al interior de la convención. En la misma campaña anterior, la campaña de convencionales, distintas organizaciones de vivienda brindaron apoyo a algunos convencionales. Por ejemplo, el caso más conocido probablemente es el de Benito Baranda, que Benito Baranda vive en La Pintana, tiene un contacto fluido, si quiere, con organizaciones de pobladores, que lo veían como un interlocutor válido en el tema del derecho a la vivienda. Durante la convención constitucional, yo asistí, claro, asistí a una marcha organizada desde la Plaza de Armas hasta el edificio de la convención, en que los pobladores, junto a académicos, fueron a entregar una carta a la convención y fueron recibidos en la convención, hubo una conferencia de prensa, etc. Y luego, cuando se crearon las iniciativas de norma constitucional, la primera iniciativa de norma fue del derecho a la vivienda y fue levantada por la derecha, en principio. La derecha quiso anticiparse, en el fondo, y plantear la manera en que ellos entendían cómo tenía que ser consagrado el derecho a la vivienda en la Constitución. Sin embargo, cuando se abrió el esquema más participativo, en que organizaciones de la sociedad civil podían proponer iniciativas de norma y juntar firmas para que la Convención las tomara en consideración, las discutiera, hubo distintas iniciativas de norma, y una fue elaborada por el movimiento en alianza con otros actores, el Colegio de Arquitectos, parte del Colegio de Arquitectos, la académicos, qué sé yo. Y hoy día, como está redactada la norma constitucional en la propuesta que elaboró la convención, es la norma, obviamente con correcciones, que sí, no es textual, pero es la norma que defendían las organizaciones de pobladores. Eso se nota en los términos, por ejemplo, que hay que tener un derecho a una vivienda digna, o sea, recuperan esta idea de dignidad que ha estado históricamente en el centro. Se habla del derecho a la ciudad, en el artículo 52, el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo, eso también es parte del lenguaje del mismo movimiento. El rol del Estado en la garantía de esa vivienda y no del mercado, eso es también propio del movimiento. Que el Estado se compromete a tener, no lo dice textual, pero algo así como un banco de suelo con el cual responder a las demandas por vivienda, eso ha estado también hace mucho rato en las demandas del movimiento, etc. Y eso hace que hoy día las principales organizaciones hayan firmado declaraciones apoyando el nuevo texto institucional y estén haciendo campaña por el apruebo directamente. Entonces, sí, sin duda, hoy día lo que aparece como derecho a la vivienda tiene, al menos en parte, el espíritu de las demandas del movimiento.
Ahora, tú me mencionaste un artículo, me parece que fue el 152. ¿Hay algún otro artículo que haga expresa mención al derecho o a la vivienda en algún aspecto? ¿O a la ciudad o al territorio?
Claro, el artículo 51, el que dice toda persona tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno. Bueno, acá dice justamente, administra un sistema integrado de suelos públicos con facultades de priorización de uso, gestión, disposición de terrenos fiscales, etc. En el 52, que es el que ya mencionaba, habla del derecho a la ciudad y al territorio como un derecho colectivo. El Estado garantiza la participación de la comunidad en los procesos de planificación territorial y políticas habitacional. Esos son los dos artículos que están vinculados explícitamente al derecho a la vivienda.
Nicolás, naturalmente una norma como es la Constitución requiere seguidamente un aparato que legislativo, un aparato normativo en leyes que establezca o determine la forma de realizar y de llevar a la práctica estas disposiciones. ¿Tú vislumbras alguna norma legal que debiera seguir a este articulado constitucional? ¿Qué tipo de leyes requerirá este articulado?
Sí, es una difícil pregunta esa. No tengo una respuesta tan clara quizás como en otro aspecto, pero sí diría que una cuestión que sucede en la década, a fines de la década del 70, en el marco de la Constitución, o sea, bueno, todavía no en el marco de la Constitución de Pinochet, pero que apunta en esa dirección, tenía que ver con mercantilizar el suelo. Es decir, el suelo pasa a ser, no solo la vivienda, sino que el suelo pasa a ser concebida como una mercancía que se regula según cuyo precio en el fondo fluctúa según la oferta y demanda. Eso hace, por ejemplo, que terrenos que son más centrales, por ejemplo, tengan un valor más alto y de alguna manera apunta en la dirección contraria que el objetivo más de integración social que debiera orientar la acción del Estado. Por ejemplo, podemos hacer una línea de metro para conectar Cerrillo con Santiago, o Quilicura, o Renca, o Puente Alto. Entonces uno diría, bueno, en el fondo personas de menos ingresos van a estar mejor integradas a la red de transporte nacional. Sin embargo, eso, en la medida en que el precio del suelo no está regulado, eleva el precio del suelo y hace que hoy día vivir en esos sectores sea más caro que lo que fue en el pasado. O sea, justamente por eso la demanda por localización de la que hablábamos al principio es una demanda difícil, porque es cara como demanda. O sea, pobladores organizados en la Florida, que se quieren caer en la Florida y no se quieren ir a Wynn o a Lampa, requieren una inversión del Estado mucho más alta. Entonces, algo que ha demandado el movimiento hace mucho tiempo, es justamente, pero que ha sido en parte recogido por el Estado, tiene que ver con regular el precio del suelo. Durante el año 2015 se generó un Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que intentaba pensar una planificación de uso del suelo con eje en la integración social. Y ahí justamente se hablaban algunas cosas que yo señalo, por ejemplo, regular el alza del precio del suelo en el caso de algún proyecto de inversión estatal, por ejemplo, si yo aumento el subsidio habitacional y los dueños de los suelos son privados, pueden subir el precio del suelo. Entonces, finalmente, todo el alza que puede dar el Estado no se traduce en una vivienda de mayor calidad o mejor tamaño, sino que se va a pagar el suelo, etc. Entonces, yo creo que además de incrementar el rol del Estado en el acceso a la vivienda o en la garantía del derecho a la vivienda, también supone regular el precio del suelo. Y eso requiere otra política nacional de desarrollo urbano y requiere leyes orientadas justamente a su regulación.
Bueno, Nicolás, ha sido una estupenda conversación. Te agradezco enormemente tu disponibilidad para atender nuestra invitación. Creo que ha sido muy oportuno la invitación que te hemos hecho para los tiempos en que estamos. Y se nos ha ido el tiempo. Te agradezco nuevamente lo que acabo de decir y espero que cuentes con nuestro programa para comentar tus futuras investigaciones que, tal como nos has demostrado en esta conversación, son de bastante interés y aporta muchísimo claridad sobre los temas que aborda.
Bueno, muchas gracias, Max, nuevamente por la invitación. Efectivamente, creo que el tema de la vivienda es un tema bien transversal en la sociedad chilena, es una preocupación legítima que, de hecho, ha estado incluso al centro de las noticias falsas que se han repartido. Así que espero haber contribuido a aclarar distintos puntos.
Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.